Lo que queremos, antes que el hermano pueda proyectar, lo queremos mostrar es donde estamos enseñando la Biblia en una ciudad, en la ciudad de Villa Dolores, está fuera de la provincia de Córdoba. Está a 250 kilómetros, límite con San Luis y Merlo. Así que vamos, le quiero mostrar, es un resumen de estos 7 años que hemos pasado con mi familia. Y ahora el 28 de noviembre de este va a ser 2 años que estamos viviendo en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Somos una misión, nosotros extendida de la provincia de Córdoba a este lugar, así que podemos ir. Otro más, por favor. Para llegar a ese lugar tenemos que cruzar, no sé si ustedes han sentido escuchar, las altas cumbres. Es un lugar muy peligroso y tenemos que hacer este recorrido. Ahí está mi esposa, mi hijo y mi hija y yo. Mi esposa Natalia, alias Natalia Jiménez, 30 años. Perdón, 31. Me estoy quitando edad. Mi hija Rebeca de 4 años y Uziel de 5 años. La ciudad de Villa Dolores tiene 39.000 habitantes. Esa es la ciudad. Adoradores del cura Brochero. No sé si ustedes han escuchado últimamente que canonizaron al cura Brochero para que él sea santo. Ya es un santo para ellos, ¿verdad? Entonces, estamos ahí trabajando, viendo eso en la ciudad. Cuando comenzamos a llegar a la ciudad de Villa Dolores, anhelábamos tener un lugar donde poder tener reuniones. Y las primeras reuniones que empezamos a tener fueron siempre al aire libre. Ahí vemos un banco, los niños. Los niños son de la nacionalidad boliviana y argentinos, a los cuales le podíamos estar enseñando en ese tiempo. Vamos a adelantar un poquito más. Bueno, esa es la parte de la ciudad donde empezamos a trabajar. Ahí son gente que trabajan con adobe, hacen ladrillos para poder ganar su sustento. Y también fue muy receptiva la gente cuando empezamos a predicarle y enseñarle. Como dice ahí, fueron al aire libre. Los niños estaban dispuestos. No había, entonces juntábamos rueda de camión. No hay fotos ahí, pero hacíamos bancos de tronco porque ellos queman el horno y podíamos tener ahí libremente. Mi esposa haciendo algo muy especial con ellos. Llegó el invierno, no quería estar afuera. Entonces el dueño de ese lugar nos prestó 2 piezas muy precarias, lo cual no tenían baño. ¿Por qué? Los días sábados teníamos algo especial con niños y grandes, pero el día domingo queríamos alabar a Dios y tener el día consagrado a Él. Llegó el tiempo de mudarnos. Nosotros alquilábamos una casa en Córdoba, entonces dijimos a nuestro pastor, deseamos ir ya a vivir a la ciudad de Villa Dolores. Porque hacíamos los viajes a cada 15 días, a cada un mes o a 2 meses. Y ahí es la casa donde dejábamos y alquilábamos esta casita para poder ya vivir en el lugar. Esa es la casa donde estamos actualmente alquilando y con los niños. Ellos ahora tienen un baño, pueden ir a casa. Yo le estoy buscando 3 kilómetros donde solía tener las reuniones al aire libre. Hicimos el festejo del Día del Niño, hicimos algo muy especial por ellos. Hubo visitas también. Nuestros hermanos de Córdoba nos ayudaron. Nuestro pastor fue con un grupo para ayudarnos, para poder evangelizar y poder extenderle una invitación. Ya tuvimos nuestro primer aniversario. el 3, nosotros nos mudamos el 28, pero hicimos el 3 de diciembre. Y ahí tenemos a los hermanos. Tenemos la bendición de Dios que vivimos cerca del río, a 2 cuadras, y ahí podemos tener una actividad con ellos. No me di cuenta, éramos 2, mi esposa y yo y mis hijos, para atender más de 25 niños. Entonces fue un gran trabajo y nos cansamos, pero gozoso. Todos los vecinos nos miraban cómo el pastor iba, traía niños, volvía, y fue algo bueno. Lo que les quiero compartir acá, desde que estamos viviendo en la ciudad de Villa Dolores, empezamos a orar por un trabajo, vehículo, por 5 familias. ¿Por qué 5 familias? Para poder ampliar de otra vista la ciudad de Villa Dolores, para que puedan conocer al Señor Jesucristo. Y por un terreno. Empezamos a orar por un terreno y... me estoy adelantando. Cuando yo me fui a la ciudad de Villa Dolores, no, yo soy albañil, y lo que ahí no puedo encontrar trabajo estable en la construcción. Como vivo cerca del río, ustedes ven una pasta flora, ¿lo ven ahí? Los niños. Entonces empecé a vender pasta flora a la orilla del río con mi hijo Uziel. Empezamos a vender lo que es noviembre, diciembre, enero y febrero. Se acabó la temporada, entonces mi mamá me dio una orientación de poder vender artículos de limpieza. Yo vendo artículos de limpieza casa por casa y tengo unos buenos contactos a los cuales puedo invitarle a la reunión. El auto se rompió y actualmente sigo vendiendo, pero en bicicleta. Si no, me voy en colectivo, algunos clientes, y puedo hacer para poder tener el sustento. De que nos encontramos, empezamos a orar, y mi pastor dice, un hermano quiere ofrendar un dinero para comprar un terreno. El hermano que está atrás mío, donde estoy firmando el contrato de la compra, frente a un escribano, él lo ofrendó 90,000 pesos y el terreno salía 250,000. Cuando fuimos a averiguar este terreno, la señorita que está debajo, ella pedía 250,000, y digo, yo no tengo ese dinero. Y él dice, bueno, puedo bajar a 200,000. Le digo, pero aún no tengo ese dinero. Le digo, ¿y cuántos tiene? Le digo, yo tengo 70,000, porque los 90,000... que tenía que entregar 70 y el resto comprar material para poder construir algo. La señora me dice, bueno, te recibo los 70,000 y te puedo hacer cuotas. Le digo, señora, pero yo no puedo pagar intereses. La señora me dice, bueno, te recibo los 70,000 y te voy a hacer cuota. Digo, cuotas fijas, cuotas fijas. Así que ya hicimos un contrato firmado bien y no pago intereses. El terreno me sale 200,000. Y usted sabe, todo ha subido y aún me mantiene la cuota igual. Empezamos a construir, hermanos se enteraron. Con el resto que este hermano sobró, pude adelantar. La bendición que esta casa ya estaba edificada, los cimientos. Y yo pude hacer capiladora, como sé de construcción, pude levantar. Y ahí es un gran avance. Fue mi suegro, unos hermanos de la iglesia. Hermano Juan Petrocci, el que está el hombre con su pala, es un hermano de nuestra iglesia. Él aceptó a Cristo. Escuchó que estábamos cantando en casa, se acercó, aceptó a Cristo. Y él me dijo, pastor, yo le ayudo. En ese tiempo se me había roto el auto y en estos meses es el que va y me lleva y me trae. Yo estoy a 7 kilómetros donde estoy alquilando. En la casa, este lugar se llama Barrio Los Olivos, que queda en la misma ciudad. Eso fue parte de la construcción. Y Dios fue obrando, usando a pastores, usando a hermanos, para poder suplir lo que es el techo. Y pudimos realizar el techo de una manera muy especial. El 8 de julio hicimos el techo. Y le pido que, si puede volver, por favor. Un segundo, les pido que estén orando por el muchacho que está haciendo el asado. Él se llama Hugo. Él es del barrio de Los Olivos. Y él sabe que soy un pastor, se acercó y dijo, le voy a ayudar. No es salvo. Le pido por la salvación de él. Y él me dice, cuando usted se venga a vivir acá, voy a acercarme a su casa para pasar tiempo. Una para atrás, hermano. Como dice ahí, esto es lo último que pudimos hacer. Hicimos cámara, hicimos pozo ciego o pozo negro, como le llamen ustedes. Y un hermano de nuestra iglesia que nos fue a ayudar en este tiempo. Y ya pude hacer la mitad del piso de la casa. En noviembre debemos mudarnos. El 28 de noviembre me tengo que mudar para no alquilar más y poder estar ahí. ¿Cuál es nuestro deseo? Que tú nos ayudes a orar para hacer lo que falta. Como todos, todos queremos comodidades, ¿verdad? Pero mi anhelo es hacer al lado. Me queda aún, el terreno tiene 12 por 37. Y ya está edificado 8 por 9. ¿Dónde va a ser mi casa? ¿Dónde estábamos con mi esposa? Hice un pequeño saloncito para poder tener las reuniones. Pero mi deseo es hacer al lado, hacer 4 por 13 para tener un saloncito, tener el baño aparte, tener una cocina para que ellos, los hermanos, puedan escuchar y estar ahí. Así que, hermano, esto es lo que le quisimos con mi familia a mostrar. Para que nos recuerden oración, desde ya, muchas gracias. Muy bien. Es una gran bendición poder compartir con ustedes un poco más de lo que seguramente su pastor ya viene enseñándole. Entonces yo voy a pedir, hermano, que vayamos al libro de Mateo. Muy bien. El libro de Mateo, capítulo 6. ¿Lo tenemos? Muy bien. Mateo capítulo 6. Antes de empezar, voy a animarles que me acompañen en oración para que Dios esté en control y que podamos comprender y que no nos vayamos de este lugar decir, ¿qué habló el pastor? ¿O qué se enseñó? No entendí nada. Entonces, que Dios pueda estar obrando en cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, por favor. Amado Padre, te damos las gracias por la gran bendición que tú nos das para poder hablar contigo. Señor, gracias por poder conocer esta obra que se está abriendo acá, Señor, en este lugar. Gracias por conocer cada niño, cada hermano. Pero necesitamos, Señor, en una manera muy especial, comprender tu palabra. Y que si hay alguien que aún no conoce a Cristo, que lo pueda hacer así en esta noche. También, Padre, te pedimos por aquellos hermanos que ya han recibido a Cristo, que ellos puedan tomar decisiones sabias en esta noche. Te alabamos, te glorificamos, Padre Santo, en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, quiero compartirle un texto a lo cual a mí me llegó cuando yo era joven. Este texto a mí me llegó a los 18 años y tuve que tomar una decisión muy importante. Siempre hay que tomar decisiones muy importantes. Y hay veces que las decisiones son acertadas y hay veces que tomamos decisiones equivocadas. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer para tomar una decisión que no sea equivocada? Cuando yo encontré este pasaje, cuando yo decidí seguir a Cristo, cuando consagré mi vida al servicio, a los 9 años, quiero que prestemos atención, a los 9 años le pedí que sea mi Salvador. Pero cuando tuve 18 años, decidí servirle. Decidí decir, Señor, aquí está mi vida, úsala, quiero seguirte, quiero servirte. Y quiero compartirle este texto a lo cual me marcó a mi corazón. Por favor, Mateo, te lo tenemos, capítulo 16, versículo 19. Dice así la palabra de Dios, Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando yo comprendí este texto, Dios me estaba animando a que yo invirtiera mi vida a Él. ¿Pero en cuándo? ¿Dónde yo debía ser el tesoro? En el cielo. Toda persona, todo el mundo está haciendo inversiones en su vida. Desde cuando somos adolescentes, tratamos de hacer inversiones. Cuando pasamos ya a ser jóvenes, tratamos de hacer inversiones. Cuando ya pasamos a ser una persona adulta o mayor, hacemos inversiones. Toda persona está haciendo inversiones. Todo el mundo está confiado algo en esta vida y piensa hacer algo más en su vida. Toda su vida está centrada y ocupada en lograr y obtener ciertas cosas en esta vida. Ahora hago una pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito de estar aquí en este mundo? Bien, hemos aceptado a Cristo. Amén, gloria a Dios, vas a los cielos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito por el cual estás en este mundo? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Ahora, cuando yo comprendí este pasaje, que Dios me dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué no en la tierra? ¿Por qué Dios me dice que yo no debo invertir todo mi esfuerzo aquí en la tierra? Porque la Biblia me dice que ahí en la tierra hay ladrones que minan y hurtan. Después me dice que hay polilla, perdón, y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Tuve la oportunidad de hacer casa, de poder trabajar con alguien que hacía casa y yo estaba ahí siempre ayudándole y después me largué solo. Y la gente le dice, no, yo quiero lo mejor para mi casa porque quiero que esto dure mucho. Pero ¿sabe qué? Siempre hay que hacerle cosas a la casa. ¿Quién tiene su casa? Yo voy a tener después de 9 años mi propia casa. ¿Y sabe qué? Va a haber que hacerle cosas después de unos años. Porque la casa se va deteriorando de a poco. Todos los años hay que meterle pintura. Algún caño se rompe. Siempre vamos haciendo cosas. ¿Está mal arreglar la casa? No está mal. Al contrario, Dios quiere que cuide lo que tú tienes. Pero está mal cuando yo estoy centrado totalmente, en todo momento, trabajo todo lo posible para invertir en mi casa y no invertir en lo celestial. Algunos están solamente confiados que por ser fieles en su trabajo, trabajan, pasan las horas trabajando, su patrón le dice, puedes trabajar 8 horas, pero yo puedo trabajar más de 8 horas, necesito más dinero para hacer mi gasto, porque tengo mucho gasto. Y trabajan y totalmente están centrados ¿en qué? En su trabajo. ¿Para qué? Para que el fin de mes o fin de quincena o fin de la semana pueda su patrón obtener un obsequio, decir, mira, has trabajado un poco más, te voy a dar más dinero. Otros solamente están centrados a lo que a ellos, solo lo que le pasa a ellos mismos. ¿Qué dice Filipenses 2:4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Dónde estás centrada tu vida? ¿Dónde estás centrado tu mente? ¿Estás centrado en hacer tesoro aquí en la tierra? ¿Estás centrado acá? ¿O estás mirando un poquito más allá? ¿Sabe qué? Un día yo voy a morir, voy a dejar este cuerpo. Yo no sé cuándo. Pero Dios a mí me llamó que le sirviera. Dios quiere que yo invierta mi vida ¿en qué? En personas. Dedicarle tiempo a los niños. Dedicarle tiempo a mis hijos, a mi esposa, a esta ciudad de Villa Dolores. ¿Por qué? Porque hay gente que ahí está yendo al infierno. Ah, pero no me interesa esto. Pastor, a mí no me interesa. Tengo que hacer muchas cosas en mi vida. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en este mundo? Estoy hablando a aquella persona que ya aceptó a Cristo. ¿Cuál es el propósito de estar aquí en este mundo? ¿Hacer tesoro aquí o hacer tesoro allá? También vemos a padres invirtiendo en sus hijos. ¿Ah? Ellos trabajan para que, yo no quiero que mi hijo le pase lo que me pasó a mí, porque yo pasé esto. Trabajan para sus hijos. para que luego sus hijos tengan un doctorado, que sean médicos, algo muy especial, para que sus hijos mantengan a su padre. Decía, yo estoy bien ahora, estoy confiado, invertí en mi hijo me va a cuidar a mí, me va a alimentar. Ellos trabajan para ello. Hermano, Dios quiere que yo invierta en mi hijo, que pase tiempo, pero que no me pase toda mi vida centrada en mi hijo, sino que mire un poquito más allá. No es que desatienda a mi hijo, no es que tú desatienda a tu esposa, no es que tú desatienda a tu hogar, no. Al contrario, Dios quiere que tú pienses dónde estás invirtiendo. ¿Dónde estás invirtiendo? Hay dos problemas principales. Cuando nosotros confiamos en las cosas que son terrenales. Dos problemas. Yo no quiero problemas, pastor. Yo voy a la iglesia para escuchar cómo puedo resolver el problema. ¿Verdad? Pero hay dos problemas principales cuando tú estás mirando las cosas de este mundo. Número uno, es que casi todo lo que hay en esta tierra es temporal. ¿Estamos de acuerdo? No es que casi todo, todo es temporal. Todo lo que hay en esta vida es temporal. No hay nada que dure para siempre. Si vemos, niños llegan a los 10 años, otros llegan a los 20 años, otros llegan a los 30 años. Y por alguna oportunidad llegan a los 50. Y si fueron obedientes, hay personas que llegan hasta los 100 y 110 años. Pero es pasajero. Es por un poco de tiempo. Para anotar, si ustedes pueden anotar, Eclesiastés capítulo 3. Si quieren, vamos a buscar ahí para después anotar. Vamos a ver unos pasajes más en Eclesiastés capítulo 3. Dice 3:1. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Después Eclesiastés ya hace una gran explicación, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Dios me da tiempo. Ahora, y todo lo que se requiere debajo del cielo, dice la palabra de Dios, tiene su hora. Va a llegar. En segundo lugar, no es muy sabio invertir en las cosas temporales. ¿Por qué? Porque desaparecen y no dura para siempre. Ahora, pastor y hermano que estamos acá, nuestro Señor nos exhorta al invertir nuestra vida en las cosas que son eternas. Él quiere que hagamos tesoro en el cielo. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso que yo pueda hacer un tesoro en el cielo? Mateo 6, para anotarlo y después lo quieren buscar, 19, dice así. Quiero que notemos lo siguiente. No dice que no debemos hacer el tesoro. Sino Él dice que debemos hacer tesoro ¿en dónde? En el cielo. Allá vamos a ver a personas si tú pasas tiempo. ¿Le gustaría que tu hijo vaya al cielo? ¿Te gustaría que tu mamá o tu vecino o tu papá lo veas en el cielo? Pero ¿sabe qué? Tienes que invertir tiempo. Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, corriendo, como este mundo corre, dejar y centrarte y decir, yo quiero invertir mi vida, quiero hacer tesoro, quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis padres, quiero ver a mis hermanos allá en los cielos. Pero si tú no te centras en eso y solamente corre lo que dice este mundo, ¿sabe qué? No lo vas a ver. ¿En dónde? En el cielo. ¿Dónde está centrada? ¿Dónde está, perdón, tu inversión? ¿Dónde está tu inversión? Eclesiastés, ¿tenemos? Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5:15. como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para tragar en su mano. Como salimos del vientre, ¿qué dice? Así volvemos. ¿Y qué tenemos para llevar? Nada. Nada tenemos para llevar. Un hombre falleció. Cuando fueron a llevarlo a su cajón, la gente decía: no sabe cuánto dinero tiene este hombre. No sabe cuántas herencias, cuántos campos tiene. ¿Qué se lleva? Nada. Nada tiene para llevarse. La gente sorprendida: ¿qué hacemos? Es una gran historia. Manuel Calvén, en la provincia de, en la ciudad de Villa Dolores, no tiene herederos. Nadie sabe qué hacer con sus propiedades. El gobierno está metido ahí. Nadie sabe hacer. ¿Qué hacer? Así como vino, sin nada, así nos vamos. Es para pensar. Es para pensar. Eclesiastés capítulo 2, hermanos. Mira lo que dice el predicador. Eclesiastés 2, 7. ¿Están conmigo? ¿Están? Eclesiastés 2, 7. Mira lo que dice. Compré siervos y sierva, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y oro y tesoro preciado de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantora, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. ¿Podemos decir que este hombre se negó algo? ¿Podemos decir que este hombre no pudo obtener lo que tenía? ¿Lo que quería, perdón? No, al contrario, lo que él quería, lo tenía. Lo que él no podía alcanzar, lo tenía, lo disfrutaba. Pero me muestra en el versículo 11 que dice así: miré yo luego toda la obra que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. ¿Se dio cuenta? Todo era vanidad. ¿Por qué invertir entonces aquí en esta tierra? No estoy diciendo que si se rompió un caño en su casa, ¿para qué arreglarlo? Si todo, no me voy a llevar nada. No, hermano, tiene que arreglarlo. Porque se le va a aumentar el agua a fin de mes y va a tener problemas. Va a estar todo mojado. Se cayó un revoque. Dejémoslo. No está diciendo eso. Arréglelo. Pero que su vida no esté centrada en eso. Que no gire su alrededor su único problema, sino que usted pueda mirar un poquito más allá. Ahora la pregunta es: bien, pastor, comprendo y entiendo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago hacer? ¿Cómo puedo yo mirar para hacer un tesoro en el cielo? ¿Cómo puedo yo invertir mi vida? Por medio, hermano, de nuestra acción y actitud, ¿a qué? Hacia la palabra de Dios. Cuando yo le dije al Señor: Señor, quiero seguirte, quiero servirte, quiero consagrar mi vida. Un texto que me mostró: no hagáis tesoros, ¿en dónde? Aquí, en la tierra. ¿Dónde estás invirtiendo? ¿En qué banco estás depositando tu dinero? ¿En el banco terrenal? Que en cualquier momento podemos encontrarlo con una gran sorpresa, como ya está viendo la economía en la Argentina. ¿O estás depositando en el banco celestial? Estoy hablando cuando tú miras la necesidad de otro. Estoy viendo cuando tú inviertes tu dinero para aquella persona a la cual tú puedes alcanzar por Cristo. Hermanos, cuando empezamos a la obra nueva en Villa Dolores, yo dije con mi esposa, yo quiero apoyar a misiones. Quiero ver a otras personas salvas. Empezamos a apoyar a un misionero. Somos una iglesia muy pequeña, de 12 a 18, a 15 o a 2, porque mis hijos se duermen y estoy con mi esposa solo. Dijimos, queremos aprovechar, queremos apoyar. Apoyamos a un misionero, a la provincia de Santiago del Estero. Un hermano de nuestra iglesia quiso salir. Le apoyamos. Apoyamos a un misionero para que él pueda construir su techo. Hermano, no tengo yo lo suficiente, pero mi Dios sí lo tiene. Yo quiero invertir en el banco celestial. Quiero invertir allá, en los cielos. Dios no me llamó a Santiago del Estero, pero yo puedo aportar por Santiago del Estero, porque hay un hombre de Dios que quiere enseñar la Biblia y está predicando ahí. Hermano, ¿dónde está tu inversión? ¿Dónde está tu energía? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde estás depositando tu dinero? Es para pensar. El predicador no se negó nada. Al contrario, se dio cuenta y dijo, y vi el trabajo de mi mano y que todo era vanidad y aflicción, dice el Espíritu. Pastor, ¿cómo hago para hacer tesoros en los cielos? Por medio de nuestra acción hacia la palabra de Dios. Tú debes tomar una decisión de seguir lo que Dios dice. Debemos invertir todas nuestras vidas, toda nuestra vida, hacia la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, en el libro de Juan, para anotar 9:4, le dijo a sus discípulos, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús aprovechó todo su tiempo para hacer la obra de que él me envió. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a dejar algo muy especial en nosotros, la salvación. Porque él sabía que un día iba a ser trasladado a los cielos. Pero dijo, mientras tanto que el día dura, la noche viene. Dice, cuando nadie puede trabajar, me es necesario trabajar. Tengo que hacer la obra del que me envió. Aprovechó bien el tiempo. Hermano, el tiempo de invertir, ¿alguna pregunta? El tiempo de invertir, el tiempo de hacer algo por Dios, ¿lo podemos hacer en los cielos? ¿Puedes invertir tu vida y decir, voy a trabajar a Dios, por Dios en los cielos? No. Si has recibido a Cristo, ¿sabe qué? Vas a gozar con Dios. Vas a estar en la misma presencia de Dios. Vas a alabar a Dios. Vas a disfrutar de los hermanos, pero no vas a poder invertir tu vida. Dios quiere trabajar contigo ahora, con tu vida. Él quiere que tú le consagres tu vida a Él. Pero espera, Dios no obliga. Dios siempre te invita a que tú estés a disposición a hacer tesoros en el cielo. Hermanos, por favor, quiero que me acompañen al libro de Lucas. Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 30. Quiero contarle cómo el Señor Jesucristo relata aquí una historia. Por favor, Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién fue de estos tres? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve ya tú lo mismo. Vamos a ver en esta escena, tres personas vieron una necesidad. Tres personas vieron en sus ojos que había alguien moribundo. Ahora, para entender un poquito más, en aquel tiempo nadie se atrevía de Jerusalén a Jericó pasar solo, porque era un lugar peligroso, porque había ladrones. ¿Por qué? Si alguien venía solo, los ladrones salían y atacaban a esa persona para robarle todo lo que tenía, y debe ser que era grande la golpiza y podía quedar muerto, como medio muerto. Todos pasaban en caravana, pero debe ser que este hombre pasó solo, no fue sabio y cayó en manos de ladrones. Quedó medio muerto, una persona a punto de morir. Muy bien, viene un sacerdote, ve la necesidad, pero dijo el sacerdote, alguien que está medio mal, pero si lo toco no puedo servir en el templo por 7 días. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pasó de largo. Ahora pasa un levita. Ahora, el levita vio lo mismo que el sacerdote. El levita lo ve. Habrá pensado, si yo me paro a atender a este hombre, van a venir los ladrones y me van a agarrar a mí. Mejor sigo de largo. Pero la Biblia ilustra un samaritano. Y samaritano entre judíos no se lleva bien entre sí. Él, la Biblia dice que fue movido a qué? A misericordia. Tuvo compasión. Se lastimó su corazón. Y él atendió esta necesidad. Dice la Biblia que lo curó. No solamente que lo curó, sino que ahora tomó una responsabilidad. Cargarlo en su cabalgadura. No dejarlo solamente curarlo con aceite y vino, sino cargarlo en su cabalgadura y dijo, voy a buscar un lugar, voy a buscar un mesón. ¿Qué es un mesón? Un lugar de hospedaje. Y dice la Biblia que le dijo al mesonero, cuidádmele. Estaba interesado. ¿Ah? Cuidádmele. Y si llega a gastar de más, cuando regrese, yo, ¿qué dice? Te lo pagaré. ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiere mostrar Dios? ¿Qué quiere mostrar? Hay necesidad. Alrededor tuyo hay necesidad. Y hay veces que somos como levita, hay veces que somos como el sacerdote y no nos detenemos. Porque solamente me interesa mi necesidad y no la necesidad de otro. ¿Dónde está tu inversión? Hay personas que mueren día, ¿sabías? Hay niños que mueren, jóvenes que mueren. Y a veces que pasamos como el levita o como el sacerdote, no me interesa. Hay veces que no quiero gastar de mi tiempo, ni mucho menos de mi dinero, porque solamente me interesa lo mío.
¿Cuál es tu inversión? ¿Dónde es tu mirada?
Hermano, debemos pensar.
Debemos pensar y decir, ¿estoy haciendo mal o estoy haciendo bien con mi vida? Dios quiere utilizarte. ¿Cuál es el propósito que aún Dios permita que tu corazón esté latiendo? Que tú me puedas escuchar. Puedas escuchar a tu pastor. ¿Cuál es el propósito? Para que tú sirvas y rindas tu vida a Dios. Al servir a Él.
No es muy sabio invertir en cosas que no voy a ver allá.
No es muy sabio.
Por favor, por último, el libro de Colosenses. Colosenses 3,
capítulo 3, Colosenses capítulo 3,
versículo 1.
Dice así la palabra de Dios.
Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué me exhorta? ¿Qué te anima la palabra de Dios?
Que debe buscar las cosas de arriba. ¿No en dónde? En la tierra. ¿Dónde está tu mirada? ¿O dónde estás invirtiendo tu tiempo?
¿Tu dinero?
¿Tu energía? ¿Dónde estás invirtiendo?
Pastor, la verdad que yo estaba invirtiendo en cosas mías. Y la verdad que quiero invertir
mi vida a Dios, consagrar mi vida.
Antes de tomar la decisión a los 18 años, yo tomé 4 veces decisiones para seguir a Cristo. La primera decisión me duró 6 meses. Dejé y abandoné. La segunda duró 3 meses. La tercera duró una semana
y dejé. Pero Dios movió mi corazón.
Dios me mostró en su palabra que no era sabio invertir aquí.
Que era más sabio invertir allá.
La palabra de Dios dice, si oyere hoy su voz, la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones.
Dios siempre te está animando. Dios anima con su palabra a niños,
a jóvenes, a mayores.
Dios siempre anima a que les sirvamos. Pero hay una diferencia.
Dios no te obliga,
te invita. Y es uno que tiene que tomar la decisión para servirle
y seguirle.
Si tú nunca has escuchado de Cristo,
¿sabe que Él cargó todos tus pecados?
Y derramó su preciosa sangre por ti.
Él fue una persona que invirtió en lo celestial. ¿Amén? Porque Él quería salvar a la humanidad. Solamente la persona tiene que venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdona mis pecados. Entra en mi corazón.
Sé sabio al tomar decisiones. No te vayas a tu casa y decir, no entendí nada. Toma decisión por Cristo.
Él siempre está dispuesto a perdonar y a curar todo lo dañado de tu vida.
Pero hay una cosa.
Tú tienes que venir a Él.
Él ya vino por ti. Y Él derramó su preciosa sangre.
Sé sabio en invertir tu tiempo.
Seamos sabios en invertir en nuestras vidas. Para glorificar y honrar a nuestro gran Dios.
Y saber que yo un día, por lo menos un alma, Puedo ver en los cielos de la provincia de Villa Dolores, deseo más. Pero por lo menos una quiero ver allá en los cielos. Pero eso depende de tu decisión. Por Cristo.